Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy, muy especial dedicado a rendir un homenaje a nuestra querida ciudad capital, la ciudad que lo tiene todo, la Ciudad de México. Y vamos a explorar algunas de sus mejores experiencias para disfrutar durante el verano. En nuestra sección Amo México, vamos a descubrir todos los atractivos detrás de las historias, la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera, acompañados de mi querido amigo y guía Rafael Ríos. Y también platicaremos con Natalia Cabarga sobre sus destinos favoritos en el centro histórico y las muchas maneras en las que se puede descubrir esta ciudad definitivamente deliciosa para caminar. En la sección En Contexto, me voy con el doctor Claudio Flores Tomás a disfrutar de la lucha libre en la Arena México. En la sección Travel Mexico with Kids estaré con Ana María Fernández descubriendo, por supuesto, el Parque Ecológico Xochimilco, un destino ideal para disfrutar los espacios abiertos y encontrarse con toda la cultura acuática que salvaguarda el sur de la ciudad. También en nuestra sección Origen vamos a visitar el Mercado de San Juan, en donde estaremos compartiendo las historias y anécdotas detrás de estos espacios emblemáticos en nuestra ciudad que nos permiten ver precisamente el origen de los productos e ingredientes que forman parte de los platillos más emblemáticos en este hermoso destino. Y nada más y nada menos que en la Agenda Monroy visitaremos el Museo Nacional de Antropología y descubriremos esa zona repleta de museos que nos permiten descubrir las muchas capas históricas y artísticas que salvaguarda la Ciudad de México. No se pueden perder este programa. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias de corazón por acompañarnos y permitirnos viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Me encuentras en redes sociales. Estoy en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y bueno, que comience este viaje delicioso por la Ciudad de México. Los dejo con una canción titulada Crazy Little Thing Called Love, de Queen, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. El día de hoy estamos celebrando a la Ciudad de México y descubriendo algunas de sus experiencias más emblemáticas para disfrutar con la familia, con los amigos, con la pareja durante el verano. Capa sobre capa, la Ciudad de México se descubre como una de las urbes más complejas y cosmopolitas en todo el mundo. Está repleta de templos, de plazas, parques y palacios en donde se celebran todo tipo de eventos artísticos, culturales y religiosos. Esta, más que una ciudad, es un destino de peregrinación desde hace miles de años. La antigua Tenochtitlán es punto de encuentro y también es punto de partida. Descubrirla cultiva tu alma y tu mente, sin importar el motivo de tu viaje, ni tampoco tu destino. Es la capital cultural de América y, además de ofrecer más de 150 museos, resguarda algunos de los mejores hoteles y restaurantes en el mundo. Cada uno de sus barrios tiene una historia y una personalidad muy diferente, así que no hay una forma correcta de visitarla. Lo importante es dejarse llevar por las sugerencias de sus locales, para disfrutar las muchas formas de ser y hacer las cosas aquí, en la capital de nuestro país y de nuestro corazón. Es manifiesto de la gran diversidad que aún resguarda México. Es el ombligo de la luna y el sitio en donde se pueden disfrutar algunas de las mejores experiencias de vida. Y para platicarnos un poco más acerca de las experiencias vinculadas a dos íconos de la mexicanidad, a dos símbolos importantísimos de esta ciudad, vamos a escuchar esta conversación con el guía Rafael Ríos. Tengo el gran privilegio de presentarles a mi querido amigo y guía favorito en la Ciudad de México, el señor Rafael Ríos. ¿Cómo estás, querido Rafa? Bienvenido a Amo México, tu casa.
Gracias, querido Alonso. Igual, un gusto saludarlos y aquí estoy a sus órdenes.
Platícame un poco acerca del oficio de guía y también acerca de la Ciudad de México durante el verano. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que distingues?
Me he convertido en un guía independiente y así es como me gusta trabajar, porque en realidad me gusta ofrecer a los turistas, a los viajeros, a la gente que visita nuestro país, concretamente la Ciudad de México, pues alternativas diferentes para que conozcan a través de la gastronomía, del arte, de la cultura, una porción mínima de lo que México significa a todos los niveles, tanto culturales, pero también ese sentir, esa esencia mexicana, como le dicen algunos. Concretamente también las rutas que uno puede tomar en la Ciudad de México, pues son variadísimas, ya sea que uno quiera conocer lo más tradicional o ir a nuevas zonas que han tenido un gran realce, tanto en la arquitectura como en diferentes transformaciones. Eso es lo que me gusta mostrar al público.
Con todo ese conocimiento de causa, esa pasión que tienes, platícame puntualmente de una de las temáticas que sin duda atrae a propios y extraños a la Ciudad de México, que es la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera.
Desde hace más o menos unos 10, 15 años, Frida Kahlo en concreto se convirtió en un fenómeno masivo acá en la ciudad. La fridomanía le llaman algunos. Yo creo que más que una manía, más que una tendencia, fue realmente la aceptación de esta artista como una mujer multidisciplinaria, como una representante de cierto sector feminista, además una mujer que para su tiempo estaba bastante adelantada y que junto con Diego, pues fueron la dupla fenomenal que llevó a México a catapultarse en lugares como Nueva York. Y bueno, pues aquí en la ciudad a mí me gusta mucho mostrar la famosa ruta de Diego Rivera, que se podría contabilizar prácticamente desde la Alameda, donde está el ahora llamado Museo Mural Diego Rivera, y donde se logró rescatar pues uno de sus murales más vistosos, más interesantes, que es el Sueño Dominical de una tarde en la Alameda, y ahora está ahí pues para darle la bienvenida al público, ¿no? Me gusta mucho empezar por ese lugar, por ese mural concretamente, porque es lo que Diego imaginó que la gente puede ver en la Alameda hacia principios del siglo XX, pero que hoy en día se convirtió casi en una profecía. Está lleno de imágenes percusivas, interesantes, que nos hacen ver que realmente México sigue un camino cultural muy específico que ya Rivera había notado. Y bueno, seguimos hacia adelante por esta calle que se llama Madero, llegamos a la Plaza de la Constitución, y después hacia atrás se encuentra obviamente el Palacio Nacional. Ahí se encuentra la mayor plástica de Diego Rivera, que es la epopeya del pueblo mexicano, tal vez solamente superado por el Poliforum Cultural Siqueiros. Es uno de los murales más grandes de la Ciudad de México y en él se describen pues aproximadamente 500 años de historia de una manera muy interesante, una narrativa visual, como el propio Rivera la llamó y la concretó en su momento. Pero también es interesante ir un poco más atrás, un poco más adentro del centro y visitar el mercado Abelardo Rodríguez, porque ahí es donde están los murales de los alumnos de Diego Rivera. Cuando él estaba en Estados Unidos, congrega a una serie de personas, creo que las más famosas serán las hermanas Greenwood, y ellas son las que van a pintar en ese mercado. Además, cuando uno entra es fascinante, entre frutas, verduras, carnes y todo, descubrir que todos los muros están pintados por estas mujeres. También ahí está una obra de Isamu Noguchi, que es un japonés aprendiz de Rivera y que llevó pues todavía a otro nivel el muralismo, empezando a crear algo llamado la tridimensionalidad plástica. Entonces creo que es una ruta, es una experiencia que vale la pena vivir, eso en el centro histórico. Y obviamente Coyoacán, que también es una, se puede llamar como otro centro de la Ciudad de México, y lo fue muy importante en la época novohispana. Ahí fue donde justamente Hernán Cortés pasaba sus mejores momentos, y una vez que muere en Sevilla, pues en su testamento deja estipulado que le hubiera gustado reposar justamente en la Plaza de la Conchita, en la Plaza de la Concepción. La historia cambió y bueno, ahora está en otro lugar ahí en el centro histórico, pero justamente en Coyoacán, pues ahí está el parque donde se conocen Frida y Diego, es el parque Frida Kahlo y Diego Rivera. Obviamente está la Casa Azul en la calle de Londres, que tal vez sea el espacio mayormente visitado por turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, siempre es un orgullo entrar a esa casa en donde Frida vive con su familia nuclear, y después cuando se casa con Rivera comparten ese espacio, ella también pues fallece ahí. Entonces es el lugar que tiene la parte más íntima de esta pareja. Y pues el broche de oro, como yo le llamo, sería el Anahuacalli, que es el gran museo que Rivera prácticamente con sus propios recursos construye, y en donde se encuentra alojada pues su colección de estarcidos, que son los preparativos previos para sus murales, pero también una vasta colección de arte prehispánico que nos deja claro por qué Rivera fue el que fijó en la imaginación mexicana y mundial lo que es el arte mexicano, lo que es la cultura mexicana.
Qué privilegio escucharte, mi querido Rafa. Me hiciste viajar perfectamente a cada uno de los espacios. Me encantaría que nos compartieras dónde puede encontrarte, contactarte nuestra audiencia para que puedan pues emprender estas experiencias, estas visitas con tu guía, con tu apoyo.
Busquen mi nombre completo, Rafael Ríos Chagoya, Chagoya con doble L. En Instagram me encuentran como Doctor Plantillas. Es otra de mis facetas porque también me gusta mucho la botánica, las plantas en general. Pues en Twitter también me encontrarán como Rafael Ofiumi, y ahí más bien verán otra de mis facetas, que es la literaria, pero siempre todo abocado pues a compartir con el gran público, con el público conocedor, el arte, la cultura, todo lo que se les antoje conocer de México, Ciudad Capital.
Gracias, mi querido Rafael, te mandamos un fuerte abrazo y sigamos viajando juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Por el momento les dejo con esta canción titulada Let's Dance de David Bowie, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. We'll be right back.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa favorito, Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Y el día de hoy estamos celebrando a la Ciudad de México, un homenaje para los que gustan disfrutar, caminar y descubrir este sitio que, bueno, en realidad hay muchas maneras de disfrutarlo. Disfrutar la Ciudad de México significa dejarse llevar por esas extrañas sugerencias del camino. Es reconocerse parte de un mito, de una leyenda y descubrir que la cultura sigue viva. Es también comer y bailar en la calle, es navegar por sus canales y pedalear por sus calles y sus parques. Es aprender a hacer pan, tal vez comer mole al mediodía, tomarse unos martinis en la noche y también seguir los pasos de algunos de sus más grandes artistas. Y por supuesto un sitio emblemático, el centro histórico, y un oficio emblemático, el de ser guía. Vamos a platicar con mi querida amiga Natalia, que nos va a dar sus recomendaciones. Tengo el privilegio de encontrarme con mi queridísima Natalia Cabarga. Bienvenida a tu programa Amo México. Estamos felices de que nos acompañes el día de hoy.
Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer y muy contenta de ser parte de Amo México.
Y el día de hoy estamos haciendo un homenaje a la Ciudad de México, esta ciudad que nos encanta, y puntualmente estamos celebrando el verano. ¿Qué opinión tiene para Natalia la Ciudad de México durante el verano?
Bueno, pues para mí, primero, la Ciudad de México, que ha ido floreciendo en los últimos 15 años, siempre ha sido una ciudad maravillosa, pero en las últimas décadas empezó a ofrecer una cantidad impresionante de comida, de lugares a visitar. Siempre ha tenido una oferta de museos y de lugares fantásticos, pero cada vez se ha vuelto un lugar que definitivamente hay que visitar. En el verano, pues es la magia de, bueno, estamos, la verdad, siempre tenemos un clima maravilloso todo el año, pero el verano pues siempre tiene estas ofertas de un clima como todavía más amable aún del que solemos tener. Podemos tener picnics en Chapultepec, podemos, bueno, también el verano también nos quita un poco del día porque empezamos a tener lluvias hacia la tarde, pero bueno, también le da esta magia de refrescar. Y, híjole, pues la ciudad ofrece muchísimas áreas que visitar. De mis favoritas, el centro histórico, sin duda.
Platícanos un poco acerca de tu pasión y este papel de facilitadora, de curadora, para permitir la vinculación entre visitantes y el territorio que hoy llamamos Ciudad de México y sus habitantes.
Bueno, yo soy historiadora del arte. También soy maestra. Desde ya mucho tiempo atrás empecé a dar clases kinder, primaria, luego adultos. Mi mamá siempre dice que soy una maestra disfrazada de guía de turistas. Hace casi 9 años empecé mi proyecto de promoción y difusión cultural de la ciudad. Y lo que a mí más me importa, además de la educación para este país, para tanto nacionales como extranjeros, es que si tú conoces un edificio y sabes su historia, es muy probable que tal vez te enamores de ese edificio, eso es muy probable, pero quizá digamos que no te enamoras, pero al menos ya sabes que existe y lo vas a cuidar y lo vas a proteger y lo vas a preservar. Creo que es muy importante por eso conocerlo y no tiene que ser de forma aburrida. Yo creo que hay que visitar la ciudad comiendo, viendo el edificio, entendiendo por qué es importante, también a veces entrando a ciertos museos, sin aburrirse, al contrario, como absorber todas las cosas que ofrece la ciudad desde diferentes disciplinas.
Y el éxito o fracaso de la experiencia también es corresponsabilidad de los viajeros y de los turistas, ¿no? No pueden esperar a que todo suceda y simplemente quedarse pasivos. ¿Cuál es tu recomendación para los visitantes de la Ciudad de México? ¿Con qué actitud, con qué curiosidad, con qué ingenuidad se debiese uno acercar a este lugar?
Yo creo, primero que nada, venir a la Ciudad de México es venir preparado en capas, desde cómo te vistes, para todo un abanico de colores, sabores y temperaturas para todo el día, ¿no? Eso es muy padre porque te da una idea de las capas de esta ciudad. Y así como te vistes y te vas quitando el suéter durante lo largo del día, también vas entrando en diferentes capas de lo que visitas. Creo que lo mejor para aprovechar esta ciudad es estar dispuesto a caminar y a meterte a rincones, a disfrutarla. Es difícil porque es una ciudad que ofrece muchísimas cosas y claro, una guía turística te da una pauta, pero salirte de ese margen es importante para poder encontrar una cantina de 1874 que me pasó ayer, que conozco esta ciudad según yo, y ayer iba caminando y jamás había visto esa cantina, y así pasa, ¿no? Hay que irse metiendo y disfrutando y conociendo.
Este privilegio de conocer una ciudad como la disfrutan sus locales y pensando en una ciudad como la nuestra que tiene, pues como dices, tantas capas históricas, tantos barrios tan distintos, con historias completamente distintas. ¿Cómo percibes tú, cómo comentarías, digamos, a la Ciudad de México como un destino de destinos?
Cada barrio que visitas justo nos muestra, como por ser historiadora que más me apasiona, pero justo entender que la ciudad era una isla y era un espacio muy pequeño que es hoy nuestro centro histórico. Todo lo demás que visitamos cuando vamos al sur, cuando vamos a zonas distintas, justo nos da este abanico de diferencias y bellezas, porque eran pueblos que después la ciudad en el siglo XX fue creciendo y se los fue comiendo, pero al centro ellos todavía preservan estos toques de lo que fueron, híjole, desde hace 300, 400 años. Entonces, el poder moverte por la ciudad es importante, bueno, siempre es importante como técnica usar cada barrio para cada día diferente, porque hay quien me dice, ay, quiero a Teotihuacán y luego a Frida Kahlo, y yo les digo, no, hay que aprovechar un poco la ciudad en cómo está distribuida para aprovecharla lo más posible. Lo mejor es caminarla, estar tanto tiempo en el coche no es muy placentero. Entonces, una vez que trazas qué zonas vas a visitar, siempre estén cerca para poderlas caminar, y cuando aprovechas así puedes ir notando las diferencias de cada barrio. O sea, la Roma y la Condesa junto con la Juárez tienen un poco el mismo sabor, es completamente diferente al sur, a Polanco, y cada barrio te va mostrando estas décadas en las que se fue desarrollando la ciudad, y sí te da tintes diferentes de nuestra historia, de nuestra gastronomía.
Y me encantaría saber, Natalia, dónde te pueden encontrar para conocer un poco más acerca de ti, de las experiencias que ofreces.
Muchas gracias. Bueno, pues mi proyecto se llama Recorridos con Historia. La página es www.recorridoshistoria.com. La página es www.recorridoshistoria.com. Y ahí los va a redireccionar a la que es ya en inglés. En redes sociales también es Recorridos con Historia. Página es solo Recorridos Historia. Es el único truco. Y ahí pueden ver el abanico de diferentes opciones. Estoy creando nuevos contenidos como visitar el centro histórico a través de la historia de la comida y entender cómo otras culturas fueron enriqueciendo nuestra comida. Entonces vas comiendo todo el camino y vas viendo cosas de Asia, de España, de diferentes culturas. La Roma y la Condesa, visitándola desde también la comida, pero la moda, pero también en la arquitectura. La Juárez, estoy haciendo un nuevo tour que está interesante porque tiene mucha historia también, pero un poquito hay un abanico de oportunidades que pueden, bueno, de tours que pueden ver en la página, y de hecho pueden reservar en línea, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Ahí en redes sociales me pueden encontrar.
Muchísimas gracias, Natalia Cabarga. Como bien dices, no puedes amar lo que no conoces y no hay mejor manera de conocer la Ciudad de México que caminándola, y qué mejor que con tu guía.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi querida Natalia Cabarga, por el privilegio de escucharte, y esperamos muy pronto tenerte aquí en cabina. Y gracias sobre todo a todos ustedes que nos acompañan esta hermosa tarde de domingo. Vamos a escuchar una canción más y seguimos enseguida. Esto es Sweet Thing de Mick Jagger, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
Estamos con Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula y vamos a escuchar, si les parece bien, esta queridísima sección titulada En Contexto con el Dr. Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el Dr. Claudio Flores Tomás.
Ya estamos en contexto, querido Alo. Qué bárbaro estar aquí afuera de la Arena México, un lugar que se te enchina la piel solo de estar aquí y entender que la lucha libre, Alo, es un espectáculo, es un deporte al mismo tiempo, es un deporte popular y un espectáculo popular. Y es encantador estar aquí viendo este túnel de la Arena México, donde vemos imágenes de peleas icónicas en la historia de este deporte espectáculo, que inició en México, hay que decirlo, desde 1930 llegó a México, o sea, casi estamos a 100 años de la llegada de la lucha libre a México con Salvador Luterot, que funda la empresa mexicana de lucha libre, que ahora se llama el Consejo Mundial de Lucha Libre. El 21 de septiembre de 1933, Alo, se organizó la primera función de lucha libre en la Ciudad de México y se inauguró la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, el 27 de abril de 1956, y teniendo como en su momento a dos grandes luchadores icónicos, el Santo, también conocido como el Santos, ¿no? Y Blue Demon, teniendo como padrino a Mario Moreno Cantinflas. La Arena México, cuántos gritos, cuántas alegrías, cuántas tristezas, cuánta sangre también, cuántos saltos mortales, cuántos martinetes, cuántas quebradoras habrá visto esta arena, de la cual vamos a estar, digamos, visitando y contándole a nuestra gran audiencia de Amo México por Grupo Fórmula todo lo que hay detrás de un espectáculo deportivo interesantísimo y popular como la lucha libre en nuestro país, Alo.
¡Qué maravilla, Doc! Yo estoy emocionadísimo. La verdad es que este es un símbolo de la ciudad y también uno de sus principales destinos turísticos. Yo espero que tengamos oportunidad de platicar con algún luchador y poderles describir un poco más acerca de lo que sucede al interior de esta catedral. Así que si te parece bien, Doc, vamos para adentro, que ya está a punto de comenzar esta función.
¡Wow! ¡Vámonos a gritar desaforadamente! Pues estamos aquí, mi querido Alonso, platicando con Balbina Classic en la Arena México. Estamos viendo, mientras platicamos, Balbina, la Arena México llenándose para una función en martes en la noche, que tienen funciones cuatro veces a la semana, pero además tienes un conocimiento brutal sobre la Arena México. Cuéntanos un poquito para la audiencia de Amo México por Grupo Fórmula, ¿qué historias tiene la Arena México?
Pues muchas gracias, más bien tengo mucho por aprender porque el mundo de la lucha es enorme, es vastísimo y siempre hay cosas que saber. Pero bueno, la Arena México es un lugar, es la catedral de la lucha libre, es la arena de lucha más importante no solo de México sino de Latinoamérica. Se construyó en 1956, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre se fundó en 1933, entonces como que se construyó unos años después, justamente porque a don Salvador Luterot, que es el fundador de la lucha, se gana la lotería y puede construir un arenón.
Y vaya arenón, es brutal, sí. Es gigantesco. ¿Cuántas personas caben aquí?
Caben 14.000 personas, es más grande que el Auditorio Nacional. Al Auditorio Nacional le caben 10.000, a la Arena México le caben 14.000. Y cabían 16.000, pero hicieron algunas modificaciones en el layout de la arena y ahora hay unas pantallas que ocupan algunos lugares.
Oye, ¿cuáles son, dirías, los tips si quieres venir a la Arena México a disfrutar una noche, digamos, de lucha libre? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere conocer esta experiencia?
Híjole, pues que venga, que llegue temprano, ¿no? Sobre todo los viernes, los boletos de numerado, que es la parte de abajo del ring, se acaban muy rápido. Entonces, que compren sus boletos con anticipación, los pueden comprar en Ticketmaster, o que lleguen temprano, que disfruten toda la experiencia, ¿no? Que disfruten lo que está pasando alrededor de la arena, el color, cómo llega la gente, cómo compran sus máscaras. Obviamente que se pidan una super michelada, que se agarren un buen lugar.
Son famosas las micheladas aquí en la Arena México, ¿no?
Son famosas las micheladas, nos ponen de todo. Y a mí la verdad no me encanta eso, pero aquí hay hasta jonjolí, chamoy, lo que quieran. Y creo que una cosa padre de la Arena México es que ha sido un venue muy importante para la ciudad por muchas otras cosas, no nada más la lucha libre, ¿no? Aquí estuvo el Circo Ataide durante 50 años. De hecho, hay un lugar en la arena que se llama el Salón de los Elefantes y se llama así porque ahí dormían a los elefantes, ¿no? Ahí,
todas las historias que debe tener esta arena a lo largo de pues más de 60, 70 años ya.
Pues fue la primera pista de patinaje en México, porque aquí estuvo el Holiday on Ice, toda la parte numerado, las gradas se levantan y ahí ponían la pista de hielo. está el Hollywood on Ice, estaba el circo, un equipo de básquetbol de Brooklyn también fue como, este era el lugar donde jugaban como local, porque antes, pues ahora hay luchas cada semana, pero antes había como temporadas, entonces en las otras temporadas había otros eventos. Hubo muchos torneos de box también aquí, ha habido conciertos, ha habido fiestas, ha habido los Red Bull Crossfighters también vinieron aquí, o sea, ha estado...
Espectáculos de todos los tipos. Oye, y entiendo entonces que hay 4 días lucha libre aquí en la Arena México, ¿cierto?
Hay 3 días lucha libre aquí en la Arena México y un día en la Arena Coliseo. Los martes a las 7:30, los viernes a las 8:30, los domingos familiares a las 5:30 y los sábados en la Coliseo a las 7:30 también.
Oye, pues es un espectáculo muy divertido. Es una experiencia que además está atrayendo la atención de muchos turistas. Nos contabas que es una de las experiencias turísticas más demandadas por los visitantes de otros países en la Ciudad de México.
Sí, de hecho, una muy grande parte del aforo de la arena, hablamos de más o menos el 30%, son extranjeros. Sobre todo los martes, es muy martes de extranjeros, pero sí ha tenido mucha popularidad. Y sobre todo, yo invitaría a la gente a que trajera a sus hijos. Creo que es una tradición muy importante y últimamente he hablado con mamás de, o sea, con amigas mías que son mamás y le digo, vamos a llevar a tus hijos a la arena. Ay, no, ¿cómo crees? Es que no, los tienes que llevar, los niños se vuelven locos. Es, o sea, y aparte lo que vives aquí es algo único, es un lugar donde todos gritan para el mismo lado. Generalmente cuando vas a un estadio, están como los del equipo A y los del equipo B, ¿no? Y se gritan y se encuentran. Aquí todos gritan igual, o sea, no le importa si le puedes ir a un rudo y luego le puedes ir a un técnico, pero luego te puedes arrepentir, le puedes igual gritar. Pero entonces ves como a las señoras que vienen como muy modositas y ya luego las ves súper gritando, por los niños que se vuelven locos, pero la banda que viene, ¿no? Y como que viste de color este lugar. Es impresionante, es como, es súper democrático, es un lugar donde todo mundo grita para el mismo lugar, ¿no? Donde todo se abraza, y yo creo que es una de las cosas más hermosas que el Consejo Mundial y la Arena México tienen para ofrecer.
Buenísimo, pues vamos a ver, a tomar nuestros lugares, ¿no? Y que comience la función.
A gritar.
Pues estamos gozando el ambiente en la Arena México. Un espectáculo maravilloso, arte y deporte. Doctor, ¿qué es lo que estamos viendo?
Estamos viendo la fiesta del pancracio mexicano en su máxima expresión aquí en la Arena México, querido Alonso, viendo trancazos, palmadas, cachetadas, saltos mortales, de todo en esta arena clásica de México. Bien, pues estamos aquí en la Arena México, entrevistando a dos protagonistas que nos acaban de regalar una experiencia extraordinaria. ¿Qué se siente subir a la Arena México a pelear? Que para ustedes debe ser muy común, pero a mí me parece extraordinario.
Bueno, en primer lugar, hola, gracias por el espacio, y no es pelear, es luchar.
Pelear, es lucha libre, de acuerdo.
Es luchar. Y bueno, ¿qué vamos a sentir? Imagínate, es nuestra vida. 25 años de profesional, 30 años de profesional, entonces prácticamente nuestra vida es nuestra segunda casa, es nuestra segunda piel también, entonces lo que vivimos arriba del ring es lo máximo. No hay palabras en sí que te pueda especificar lo que es estar arriba de un ring, luchar, hacer lo que nos gusta, lo que hemos aprendido durante tantos años, porque a pesar del tiempo todavía seguimos aprendiendo y simplemente lo amamos.
Increíble, porque además yo vi cómo prendían a todo el auditorio que está aquí en la Arena México concentrado viendo esa disciplina, ese trabajo, ese desgaste físico, porque es brutal lo que vimos. Esas cachetadotas suenan en toda la Arena México.
Sí se siente,
¿no?
Sí, mira, la verdad, como lo dice Amapola, la verdad, pues es nuestra segunda casa, es una adrenalina bastante, y créeme que es una sensación que no podemos describir, ¿no? Es la verdad, amamos tanto nuestro deporte y de verdad, créeme que a lo mejor aquí los ves así un poco tranquilas, pero arriba, cuidado, ¿eh?
No, yo no quisiera subirme a esa arena con ustedes de ninguna forma, querido Alonso.
Se ha vuelto uno de los atractivos turísticos más importantes de la Ciudad de México, el poder venir a la Arena México, el poder atestiguar lo que ustedes pues logran mantener vivo, ¿no? Y ahorita está, creo, en un momento de mucho realce, hay mucho interés tanto de nacionales como de visitantes, por disfrutarlas. ¿Qué opinan de este sentimiento que está teniendo la lucha libre, este renacimiento, gracias a ustedes?
Bueno, creo que sería egoísta decir que gracias a nosotros, sino es todo el elenco, de lo hemos dicho siempre, no solo el luchador, sino también está desde... Nosotros le damos gracias también al departamento de mantenimiento, al de seguridad, sonido, iluminación, a todos, porque todos incluidos somos los que salimos a que vaya avanzando este barco, ¿no? Y digamos que todo se enfoca a México en el fútbol soccer, pero creo que la lucha libre tiene un público y un lugar privilegiado. Está tanto que la cultura se está uniendo, se está fusionando con la lucha libre, y la muestra está de que el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre ha aprovechado, tenido la oportunidad de mezclar y hacer esa fusión, como lo es las funciones de Inframundo, el Día de Muertos, una tradición en México que es, que ustedes mismos lo saben, los extranjeros vienen a disfrutar y a vivir esas noches en los panteones, esos recorridos tradicionales en los panteones, y mezclada con la lucha libre, es un evento magnífico, dos culturas, la lucha libre y el Día de Inframundo, el Día de Muertos. Ahí te das cuenta cómo la lucha libre sí puede fusionar con otras artes, con otro tipo de educación o cultura, no sé cómo se diga, pero y el resultado es maravilloso, maravilloso, tanto que esos tres días que se vive el inframundo, que se combina, llenos totales en la Arena México. Entonces, creo que la cultura y la lucha libre siempre van de la mano, y nada más aprovechando, también fui invitada en la Casa Española, aquí de la cultura en México, para leer el libro de Don Quijote. Entonces, te das cuenta cómo la lucha libre y la cultura van de la mano.
Totalmente. Si pueden mandar un saludo a la audiencia de Amo México y pues agradecerles de corazón su tiempo.
Ok, yo soy Tiffany y les mando un beso muy grande, un abrazo, un saludo. No se pierdan las funciones de la Arena México a Amo México.
¿Qué te puedo decir? Amo México, disfruten lo que es la cultura, es muy extensa en todo México, y ¿qué te puedo decir de la lucha libre? Que es mi vida fusionada, es el resultado de esto, se vive al máximo, se vibra al máximo, así que asistan a la Arena México, a donde quiera que haya lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias por todo su apoyo y amo
gracias.
México.
Gracias por el espacio.
Y bueno, Doc, estamos llegando al final de este magnífico segmento dedicado a la lucha libre en la Arena México. Gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre por permitirnos disfrutar esta experiencia que esperamos tengan la oportunidad de disfrutar ustedes mismos muy pronto con su familia y con sus amigos, ¿no?
Vale mucho la pena venir aquí a la Arena México. Es un espectáculo catártico, familiar, súper seguro, muy bien ordenado. Yo creo que es una gran experiencia que tenemos que vivir y gritar como está gritando la Arena México.
Gracias, gracias de corazón por acompañarnos. Seguimos transmitiendo para Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a escuchar una canción más titulada Crazy de Aerosmith y volvemos enseguida.
Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Tough and trying to tell me that it's time to go.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Me siento muy agradecido de que nos acompañen esta tarde a viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación en nuestro destino de hoy, la Ciudad de México, que se disfruta en verano sin duda de una manera muy particular. En nuestra primera hora ya tuvimos la oportunidad de conversar con el guía Rafael Ríos y de descubrir el centro histórico de la mano de la guía Natalia Cabarga. También pudimos disfrutar el ambiente, la pasión, el colorido que se disfruta en la Arena México, disfrutando la lucha libre junto con el doctor Claudio Flores Tomás. Y tenemos todavía mucho, mucho programa por delante. Les agradezco de corazón que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Amo México Travel en todas las plataformas y las personales. Bueno, yo estoy en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y bueno, vamos a tener en esta segunda hora de programa una visita al Parque Ecológico Xochimilco junto con Ana María Fernández en su sección Travel Mexico with Kids. Vamos también a descubrir el Mercado de San Juan en nuestra sección Origen y, por supuesto, en la Agenda Monroy descubriremos el corredor cultural, artístico e histórico ahí en el Parque de Chapultepec. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados de que nos podamos acompañar y viajar juntos este hermoso domingo. Vamos a escuchar una canción más antes de continuar. Esto es Naive Song de Mirwise aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula, celebrando el día de hoy una visita extraordinaria a las mejores experiencias en la Ciudad de México para disfrutarla durante el verano. Si les parece bien, vámonos directo a nuestra queridísima sección Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids con Ana María Fernández.
Buenas tardes a todos, estamos aquí en el Parque Ecológico de Xochimilco, que es un parque recuperado, precioso. Estamos aquí a la sombra de un sabino con los tules de frente y el segundo cuerpo de agua más grande del parque. Es un parque muy grande. Estamos aquí con Angélica Antonio Trinidad para que nos cuente más de este hermoso lugar y apto para familias. Es para mí el parque más padre para andar en bici de toda la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, pues mucho gusto. Gracias a ustedes que nos están visitando aquí en el Parque Ecológico.
Es un parque recuperado. ¿Cuándo lo abrieron?
Se reinauguró en el 2020. Su rehabilitación comenzó en el 2019. En 2020 se reinauguró.
¿Qué actividades se pueden hacer aquí en familia?
Desde venir a realizar un picnic o venir a caminar con la familia, con la pareja. Igual hay otras actividades como es el andar en bicicleta, también hay un espacio en donde rentan, están las lanchitas de pedales que también está aquí en el lago Acitlali. Pueden venir también a las trajineras, es un paseo aquí por el lago Huetzalín, que es el más grande del parque. Pueden venir a visitar el museo Chinampasóchil también, está abierto de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana. Hay quienes también vienen aquí a hacer sus reuniones o a festejar algún cumpleaños.
Para todos los que nos están escuchando, a mí lo que me sorprendió más de este parque es la parte para andar en bicicleta. Son como si fueran calles completas y son kilómetros y kilómetros para andar en bici y todo es planito. Entonces, para los que son como yo también, que les gusta andar en patines pero no pueden frenar, es un gran lugar porque todo es plano y al lado hay pasto para que te avientes cuando ya entres en pánico. Hay muchas áreas infantiles de juegos también, ¿no?
Tenemos un área casi en la parte del fondo, nosotros lo conocemos como la isla. Ahí hay juegos para los niños, para los pequeñines. Tenemos algunas áreas justamente para que vengan a realizar sus picnics, comidas. Hay unas palapas y unos domos que nosotros le llamamos así. Son las mesitas, las banquitas y ahí tienen un poco de sombra para que pueda estar ahí la familia.
Otra cosa que creo que hace diferente este parque es la flora y la fauna. No es un parque urbano el típico que nos imaginamos y conocemos. ¿Nos puedes contar de eso?
Antes que nada, comentarles que el Parque Ecológico está dentro de la poligonal del Área Natural Protegida, ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Entonces, justamente por eso es que no es un parque urbano.
A mí me parece fenomenal poder presentar a la Ciudad de México como un destino en donde se puede disfrutar al aire libre. Y en estas alcaldías al sur de la ciudad, ¿hay esa posibilidad todavía de los espacios abiertos y sobre todo durante el verano, aun cuando hay lluvias, que lo hace también muy bonito, todo está verde, veo los pájaros, veo que también vienen muchísimas personas a disfrutar con la familia, a hacer ejercicio en la mañana? Platícame un poco acerca de este espíritu de disfrute de la ciudad al aire libre que luego ni nos imaginamos.
Este espacio que se rehabilitó, como ya comentamos, pues fue justamente el que pudiera haber esa interacción con la población y obviamente también nosotros tratando de que se cree esa conciencia ambiental, de cuidar justamente lo que todavía tenemos aquí en la ciudad. Todavía mucha gente que no conoce este sitio, que quizá lo conoció hace algunos años, pero no en el estado en el que se encuentra ahorita. Lo mismo por ser un área natural protegida, pues muchos dirían, no, es que pues no vamos a poder estar ahí, no se pueden tocar las cosas. Sin embargo, lo que se ha buscado justamente es esa interacción y que conozcan qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Pues esta parte de Xochimilco, que conozcan lo que integra este paisaje, las cosas características y pues que nosotros, que todos los podamos disfrutar.
mí de Xochimilco siempre me ha encantado como esta cultura acuática, ¿no? Me ha tocado acompañar a sus chinamperos navegando por los canales, algunos incluso para ir a la escuela, para ir a trabajar, como que el agua forma parte de la cultura de aquí. Y es un poco la manera en la que seguramente la Ciudad de México se habrá vivido hace algunos cientos de años en su totalidad. Este es como un pequeño espacio donde pues nos recuerda, digamos, que la Ciudad de México realmente se fundó sobre una laguna. Se ha rescatado mucho el uso de las chinampas como para la producción alimentaria. Y Tláhuac también tiene un potencial increíble de turismo de naturaleza, ¿verdad? Platícanos un poquito de qué espacios caracterizan estos espacios abiertos y esta identidad de Tláhuac.
Sí, pues también tiene varios espacios. Si no han escuchado, también se llegan a hacer algunos recorridos justamente por el pueblo principal, el centro de Tláhuac, y de ahí llevarlos a zonas un poco más adentradas, zona chinampera, están también la parte de los lagos de que ya colinda con el Estado de México, de Xico. También se pueden hacer recorridos por esa parte, la zona de Mixquic, de Tlaltenco, también la parte chinampera de Tláhuac. O sea, hay muchas zonas también que se prestan justamente para hacer este tipo de visitas.
Bueno, otra ventaja que le veo a este parque es que llegar es muy sencillo, está sobre periférico pasando Cuemanco y tiene estacionamiento que entra directo al parque. ¿Cuál es el costo?
Del estacionamiento el costo está en 25 pesos, es tiempo libre. Ya de ahí pues la entrada al parque es totalmente gratuita y pues si acaso los servicios como la renta de bicicletas, de lanchitas, baños son los que tienen costo. El museo también es completamente gratuito. Se me pasaba, está el restaurante también Chantico, pueden venir aquí a desayunar, comer. Se está los viernes, sábados y domingos y pues ahí sí está relativamente muy fácil llegar. Pues los invitamos igual a que puedan venir entre semana, fin de semana. El parque abre de martes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También pueden traer sus alimentos. Eso sí, no se permite el uso de fuego, entonces alimentos ya preparados. Y pues sí, también aquí pueden encontrar algunas cosas para el momento.
Oye, ¿qué animal es este que está aquí al lado de nosotros?
Es una gallareta. Es muchos lo confunden con patos. Pero pues sí son muy característicos y es de los más visibles aquí en el parque. Son también justamente por el tiempo que ya se lleva abierto el parque, es que muchos ya se han acostumbrado a la cercanía y la presencia de la gente.
Sí, claro, lo tenemos aquí pegadito a nosotros.
Qué belleza, ¿verdad?
Qué belleza. Bueno, pues muchísimas gracias, Angélica, por tu tiempo. Vamos ahora a darle la vuelta a todo el parque con los niños a disfrutar un rato.
Sí, claro que sí. Como les digo, espero que disfruten la estancia aquí. Pues ahorita está muy bien el clima para que puedan recorrerlo totalmente.
Padrísimo. Pues Angélica, Antonio, Trinidad, el Parque Ecológico Xochimilco. Gracias, Ana María querida. Qué privilegio estar aquí contigo. Vamos a seguir disfrutando este espacio divino en la Ciudad de México, pero antes les vamos a compartir una canción y volvemos después del corte. Esto es Kids de MGMT aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Take only what you need from it.
Regresamos con Amo México. Amo México. En Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y estamos muy contentos viajando, disfrutando la Ciudad de México en verano en este programa especial dedicado a la capital de nuestro hermoso país. Y vamos a escuchar nuestra sección Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, pues esta sección es titulada así básicamente porque nos encanta conocer lo que hay detrás de los platillos tradicionales, de los platillos de autor, que son precisamente los productos e ingredientes que provienen de las distintas regiones de nuestro país y que se concentran en los mercados. Estos mercados que tienen una historia prehispánica, precolombina, y en donde se practica todavía una suerte de ritual cada mañana, en donde se reúnen los marchantes a recorrer los pasillos, a convivir, a enterarse de las noticias del día y a disfrutar del ambiente mientras seleccionan los productos e ingredientes que formarán parte de sus alimentos. Y me encuentro básicamente en uno de mis mercados favoritos en la Ciudad de México, es el Mercado de San Juan. Su nombre oficial, pues, es el Mercado Ernesto Puigivet, porque se encuentra en la calle del mismo nombre, aquí en el centro histórico de la ciudad. Fue conformado en 1955 en una zona, pues, que, como les comento, desde la época prehispánica se realizaba o se celebraba el tianguis, así que era por demás natural que aquí se estableciera un mercado. Es un mercado muy característico, se le considera un mercado gourmet porque se pueden encontrar diferentes alimentos, carnes, quesos de excelente calidad, y se dice que se construyó sobre lo que era la fábrica de cigarros Buen Tono, específicamente una bodega de esta fábrica. Lo único que realmente queda en pie es la iglesia del Buen Tono, que está justo aquí a la vuelta del mercado, en la plaza de San Juan, y es un recinto que está dividido en tres naves bastante cercanas una de la otra. Así que vamos a visitar la nave de San Juan Puigivet, que es un espacio extraordinario en donde nos encontramos con mi querido amigo Rodrigo López, que nos va a platicar un poco más acerca de este emblemático lugar. Pues ya estoy con mi querido amigo Rodrigo López de Sabores México Food Tours. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Amo México.
Muy bien, Alonso. Es un placer tenerte aquí en el Mercado de San Juan y pues feliz de llevarte por este lugar que es increíble.
¡Qué maravilla de lugar! Voy a hacer una brevísima descripción para que nuestros escuchas puedan imaginarse mejor lo que estamos viendo. Al entrar al Mercado de San Juan, inmediatamente un puesto de frutas maravilloso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Con carambolas, pitayas, ciruelas, limas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué diversidad! Y del otro lado, especias, ¿no?
Exacto. Sí, este mercado a mí me encanta porque tiene productos que pocas veces vemos en otros mercados. Por ejemplo, ahorita ya mencionaste algunos, pero por ejemplo está la yaca, está la pitahaya, que no siempre se encuentra, el mangostán, a veces hasta, tenemos miles de tipos de frutas, guayabas y demás, que nos encanta ver porque el colorido aquí es maravilloso, ¿no? Entonces, es un placer venir. Por ejemplo, ahorita vas a ver los cacaos también.
Platícame de ti, Rodrigo, y de tu proyecto.
Pues yo soy Rodrigo López Aldana. Hace 12 años inicié Sabores México Food Tours con la idea de poder promover la gastronomía mexicana desde un punto de vista distinto, que es hacer experiencias, tours y llevar a la gente a comer y que conozca la Ciudad de México a partir de la comida. Yo venía del mundo del cine, yo soy cinefotógrafo, pero pues siempre he sido un dragón, me encanta la Ciudad de México, la amo, y entonces siempre la he caminado mucho, desde niño con mis papás, que a mí y a mi hermano nos llevaban por todos lados. Pues de ahí surgió como este proyecto, ¿qué podemos hacer por la ciudad, por la comida mexicana? Y pues coincidimos que empezó a crecer la Ciudad de México junto con lo que nosotros estábamos haciendo, y pues afortunadamente llevamos mucho tiempo trabajando con muchos lugares, restaurantes, mercados, puestos de la calle, promoviendo la gastronomía de México, que es algo increíble. Entonces viene gente de todas partes del mundo, gente de la Ciudad de México también. Porque aunque creemos que conocemos todo, pues no lo hacemos. En realidad, tú lo sabes bien, la mayoría de la gente va a los mismos lugares siempre porque no tiene tiempo, porque estamos trabajando. Entonces de repente se da una oportunidad de venir con nosotros y de conocer la ciudad desde otro punto de vista. Entonces es algo muy interesante identificarte con tu propia ciudad, con tu gastronomía, y pues aprender, y además te la vas comiendo, que eso es lo más interesante.
Totalmente, yo creo que la Ciudad de México se ha convertido en un destino gastronómico de reconocimiento internacional. Cada vez vemos más visitantes motivados precisamente por lo que está sucediendo
sucediendo en los restaurantes, en las fondas, pero es interesante ver lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Y por eso un poco el nombre incluso de esta sección, que es Origen, y el visitar un mercado para ti, pues, ¿qué es lo que te ofrece como comensal? Poder conocer, digamos, los productos de manera viva, fresca, previos a su transformación.
Y que si bien hoy ya no tenemos quizá tanto tiempo para venir todos los días a comprar lo que vas a cocinar todos los días, pues al menos sí una vez a la semana. Y eso a mí me parece que es increíble, que sigamos teniendo este tipo de relación con la ciudad, con el mercado, con los productores. Estamos básicamente casi a un paso de los productores, de los agricultores, en casi todos los mercados. Entonces eso a mí me encanta, que siga viva esta tradición de poder comer, de poder comprar y de estar en los mercados y mantenerlos vivos, que eso es increíble, ¿no?
También hay fondas en donde se pueden probar ya platillos. Estoy viendo hongos. ¡Qué maravilla! Me encantan estos. El porcini, ¿no? Sí. Es un hongo gigantesco del tamaño del brazo de un niño. Que estamos en temporada. Y creo que tiene mucho que ver eso en los mercados, ¿no? La posibilidad de ver lo que está en temporada. Que luego en otro tipo de lugares no necesariamente se aprecia lo que está sucediendo, ¿no? En la temporalidad.
Vamos a encontrar cosas únicas, cosas que a lo mejor solamente van a estar disponibles 2 a 3 meses, frescas, orgánicas en la mayoría de los casos. Entonces, a mí eso me parece sensacional, poder tener este colorido de cosas que puedes estar probando, y que entre más conscientes yo creo que seamos de esas temporalidades, mejor vamos a comer, vamos a estar disfrutando más de la comida, porque yo soy un convencido de que lo que cocines, no importa qué tan bueno seas cocinando, pero si tienes un buen ingrediente, tu plato, lo que hagas, va a estar increíble, ¿no? Vas a ver delicioso, vas a enamorar a la gente y vas a transmitir a través de eso, pues, mucho amor y lo que realmente te importa al momento de cocinar, ¿no? El mercado de San Juan es un mercado que tiene mucho tiempo. Si nos vamos quizá hasta el origen, nos podemos ir hasta la época prehispánica. En esta zona que se llamaba Moyotlá, era uno de los barrios que constituía la Ciudad de México, y aquí venían muchos productores de Iztapalapa, de Xochimilco, de Milpalta. Igual, ya sabes, en canoas con todos los productos. Era un mercado al aire libre y traían cosas. Obviamente fue evolucionando, y fue en la época de Porfirio Díaz cuando la gente viaja por el mundo, regresa a la Ciudad de México, entonces empiezan como a pedir, exigir que puedan comer estos productos que habían probado en otras partes. Entonces empiezan a importar muchas cosas, y eso solamente se conseguía en el mercado de San Juan, ¿no? Incluso hay algunos de estos lugares que tienen más de 300, 400 quesos que vienen de todas partes del mundo dependiendo de la temporada. Entonces quesos que estoy seguro la gran mayoría de la gente no ha probado, ni siquiera ha escuchado, quesos que de producciones muy únicas, y eso es lo que hace especial este mercado, ¿no? Que consigues cosas que no vas a encontrar. Hay un puesto dedicado a cosas oaxaqueñas, por ejemplo, o en el área de pescados vas a encontrar también cosas increíbles. Este mercado durante mucho tiempo era un mercado al que muchos españoles venían, los españoles de las cantinas, de los restaurantes, pero también que llegaban a cocinar a sus casas. Entonces aquí es donde llegaban y se surtían con muchísimos de las cosas. Entonces vamos a encontrar una variedad de mariscos, de pescados increíble, ¿no? Sabores México tiene como misión poder promover la gastronomía mexicana. Estamos haciendo experiencias y tours gastronómicos. Nos pueden encontrar en saboresmexicofoodtours.com. También en nuestras redes sociales, Sabores México FT. En todas estamos igual, Sabores México FT. Y la idea es que la gente la llevemos a caminar, a conocer la ciudad y a probar distintos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el Centro Histórico hacemos un tour caminando donde vamos a 8 lugares. Entre ellos, este mercado de San Juan, donde hacemos 3 degustaciones distintas, pero vamos a restaurantes tradicionales, a tiendas de especialidad, a cantinas, a puestos de la calle. Entonces, yo digo que es como tener una vista muy general de lo que es la Ciudad de México en un día comiendo en el Centro Histórico. Una de las ventajas que también tenemos es que nos llevamos por zonas no tan turísticas, que incluso cualquier persona que vive en la Ciudad de México va a decir, órale, esto no lo conocía, esto no sabía que existía, posiblemente esto ni siquiera lo había probado. Y entonces, pues es una manera muy interesante de poder vincularte también con la ciudad desde otro punto de vista.
Rodrigo López, en Amo México, me siento muy honrado, muy agradecido de que podamos compartir esta experiencia mañanera y que podamos descubrir uno de los mercados más emblemáticos de nuestra queridísima Ciudad de México. Vamos a seguir descubriendo algunas de las experiencias más emblemáticas en esta hermosa ciudad que amamos profundamente y que nos sorprende a diario, incluso habitantes asiduos y oriundos de este lugar. Y vamos a seguir viajando también a través de la radio y la imaginación. Les voy a compartir una canción titulada Glycerin de la agrupación Bush, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida. Los
not my kind. It's not my time to wonder why. Everything all white, everything's grey. Now you're here, now you're away. I don't want this, remember that. I'll never forget where you're at. Don't let the days go by. Glycerine, glycerine. Never alone, I'm alone all the time. Are you at one, or do you lie? We live in a wheel where everyone steals. When we rise, it's like strawberry fields. I treated you bad, you bruised my face. Couldn't love you more, you got a beautiful taste. Don't let the days go.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula y vamos a nuestra queridísima sección Agenda Monroy, en la cual visitaremos el fascinante Museo Nacional de Antropología.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Hoy en Agenda Monroy estamos aquí en Paseo de la Reforma. Estamos enfrente del Museo de Antropología, porque este corredor que se establece entre Antropología y el Tamayo es un corredor donde podemos ver toda la historia de nuestro país. Desde nuestro pasado prehispánico, enfrente está el Castillo de Chapultepec, está también el Museo Nacional de Arte y podemos terminar con la época contemporánea en el Museo Tamayo. Además, podemos tener experiencia como los voladores de Papantla, tenemos un chorro de comida, entonces es una experiencia completa para entender realmente lo que es México. Para mí, híjole, cuando vengo aquí, sin duda, el Tamayo me encanta, pero Antropología tiene una magia que no tiene ningún otro museo en nuestro país. Me fascina en particular el Muro de los Zompantlis, que está creado por Felgueres, que es la barda de Antropología, y que luego pasamos junto a ella y no la vemos, y es una absoluta belleza por cómo conjunta lo prehispánico con lo moderno.
Pues sí, Clara, a mí también el Museo de Antropología me fascina. Es no solo uno de los más importantes de nuestro país, sino también el más grande. Su colección de piezas supera las 7.700 y también cuenta con 5.500 piezas en la parte etnográfica, que muchas personas no se dan la oportunidad de subir al segundo piso para justo conocer esta gran colección sobre los pueblos originarios que habitan en nuestro país. Pues una de las cosas que yo sugiero es un museo tan grande, tiene 22 salas permanentes y 2 salas temporales, y yo sugiero elegir una o elegir quizás algunas piezas basadas en pues una motivación personal, ya sea a lo mejor piezas funerarias o bien ver algunos dioses de las distintas culturas, pero no intentar acabarse el museo de una sola sentada. O sea, es imposible y terminas perdiendo como toda la grandeza que ofrece el museo. Híjole, me va a costar trabajo una vez más pronunciarlo. Yo creo que mi pieza favorita es la Coyol Shauki. Exacto.
A mí me encanta un perrito. Me encanta un perrito que está en la sala mexica, que ahorita, si les parece bien, lo vamos a ir a visitar. Pero me encanta la idea de que en poco espacio podamos ver las diferentes etapas en la historia y en el arte que se ha desarrollado en este territorio que hoy llamamos México. Entonces, si les parece bien, vamos al interior del Museo Nacional de Antropología.
Vamos.
Ya estamos adentro del Museo Nacional de Antropología, para mí uno de los lugares favoritos en todo el país. Y esta también es una de las obras que más me emociona ver, justamente de don Rufino Tamayo, ¿verdad?
Sí, El día y la noche, que es este mural maravilloso que muestra esta serpiente emplumada y un jaguar que están luchando, justamente representando esta parte de El día y la noche y remitiendo a este pasado prehispánico de guerreros águila y guerreros jaguar. Y que es además pues justo una de las grandes mezclas que tiene el Museo de Antropología, este asunto de ser una pieza en sí mismo, de conjuntar la modernidad con lo prehispánico sin ser arqueologizante, sin buscar ser antiguo, sino retomando como lo moderno.
Y Maru, ¿cómo lo describirías para los que no lo están viendo, sino escuchando a través de tu descripción?
Pues mira, lo primero que me evoca es una sonrisa. Me encantan los colores tan de Rufino Tamayo. Tenemos un azul rey, pues un rojo, yo diría un fuchsia, pero es un fuchsia muy, muy mexicano, con algunos toques como de coral. Justo en la parte central tenemos las bocas del jaguar y de la serpiente emplumada. Puedes ver también muchísimas texturas en la parte del jaguar, que es la que representa la noche. Tenemos también constelaciones, tenemos a la luna, mientras que del lado de la serpiente emplumada tenemos, bueno, el círculo, el movimiento de la serpiente, pero un círculo que también es, yo diría que solín, ¿no? El movimiento,
pues
poco.
Sí, puede ser.
El sol presente, y es un sol muy cálido. Y pues una textura muy rugosa, muy, ay, no sé, muy tangible. Es un mural que no solo disfrutas con la vista, sino que también lo estás sintiendo.
Ahora, definitivamente en esta visita, y si fuese, como dice Maru, sala por sala, pues debiésemos ir a la sala mexica, ¿no? Que caracteriza a lo que
en esta ciudad ha venido desarrollándose. Entonces, si les parece bien, vamos para allá. Pero primero pasemos a la fuente, ¿no?
Vamos.
Pues estamos en la Sala Mexica, que es, pues, yo creo que una de las más importantes del museo. Quizá es la que le hizo, pues, la que le dio origen en gran medida. En parte por tres piezas que se encontraron: la piedra de Tizoc, la piedra del sol o el calendario azteca, que así la conocemos generalmente, y la Cuatlicue, que estamos ahorita viendo de frente, que es esta escultura majestuosa, gigantesca, de la madre de Huitzilopochtli, que se caracteriza por esta cabeza de serpiente, sus faldas de serpiente, tener un cráneo al centro, y que justamente en esa falda de serpientes es donde dice la leyenda que se guardó la pluma de la cual nació Huitzilopochtli.
¿Tu pieza favorita de la sala?
Sin duda, para mí es majestuosa, es poderosa, es fuerte, es una maravilla, fin. No puedo decir más, me quedo sin palabras.
Maru, querida, ¿cuál es tu pieza favorita de la sala?
Pues estoy pensando, me encanta la parte en donde se congregan los distintos dioses de la cultura mexica, pero también estoy pensando, soy muy tramposa, no es una sola pieza. Me encantan los objetos de vida cotidiana. Me gusta no solamente ver, digamos, estas piezas extraordinarias que hacen, que le dan forma a lo ritual, sino estos objetos decorativos o bien estas vasijas que se utilizaban en el día a día por la gente común y corriente de las distintas culturas, ¿no? Me permiten imaginarme cómo era su vida. Literalmente, si yo cocino, bueno, cómo es que ellos cocinaban. Si yo me pongo un collar, cómo es que ellos también se adornaban. Eso siempre me gusta mucho, me llama muchísimo la atención.
Y a mí me sorprende cómo me siento en este espacio. O sea, es innegable que estas piezas tienen cada una contenida una enorme energía y una tremenda historia. Y cómo genera también respeto, ¿no? Y humildad ante los visitantes, que si bien podríamos estar hablando todavía más bajito, la gente no está gritando, está simplemente observando con todo detalle, ¿no? Y es algo realmente sorprendente. Y estamos llegando a mi pieza favorita, sin duda, que es el famoso ahuizot, que dice: animal mitológico concebido como una nutria o perro acuático, caracterizado por tener una mano humana en el extremo de su cola. Y los antiguos mexicanos lo consideraban como un enviado de Tlaloc, el dios de la lluvia, quien residía en las profundidades del agua, y su papel era el de atrapar con la mano que tenía en su cola a los hombres para ahogarlos y enviarlos a la casa de Tlaloc como sus servidores. Es una especie de pata de perro. Por eso me gusta mucho.
Una de las cosas que me encantaría mencionar y que quizás no somos conscientes es la iluminación del museo y de la sala. La museografía está diseñada para resaltarlas, pero con cada pieza, dándoles una ambientación teatral, es decir, es esta luz cenital, para que destaquen las piezas y entonces darles también como esta magnificencia, ¿no?
Pues sigamos explorando, y si te parece bien, debiésemos ir a visitar por último la maqueta de la antigua Tenochtitlán.
Claro, vamos. Pues ahorita estamos ya terminando nuestro recorrido por la Sala Mexica. Estamos viendo justo la maqueta de lo que era el centro de la Gran Tenochtitlán, que explica muy bien lo que era el centro de nuestra ciudad, del Templo Mayor con sus dos secciones, los templos adyacentes, y además, pues aquí podemos ver cómo se hablaba de los sacrificios. Tenemos al lado la representación de un zompantli con sus braseros, justo recuperando todo este pasado, pues de lo que era la vida ceremonial en la Gran Tenochtitlán.
También tenemos una ofrenda con, pues, una cantidad de, pues, significativa también de objetos de distinto tipo, un enorme mural, pues sí, es un cuadro mural de cómo debió de verse, ahora sí que si tuviéramos un dron, la antigua Tenochtitlán con sus calzadas de acceso, los dos volcanes al fondo, y sí, uno se siente tentado a imaginarse cómo debió de haber lucido, cómo debió de haber sido la vida allá adentro, cómo pues se llevaban a cabo los distintos rituales, las distintas ceremonias, y la sorpresa también que debieron de haber tenido las primeras personas que llegaron por el paso de Cortés y haber visto esta ciudad impresionante e imposible.
Y esta ciudad donde además seguimos habitando, pues de una forma parecida, ¿no? Nuestros sitios sagrados siguen siendo los mismos sitios sagrados. Nuestros entierros siguen llevando lo que les importaba a nuestros antepasados, o sea, a las personas que fallecieron. Entonces, en cierto punto, seguimos siendo esos mismos personajes que vivieron aquí hace miles de años.
Pues no puedo imaginar un lugar mejor para cerrar este programa especial dedicado a nuestra queridísima Ciudad de México y sus múltiples experiencias durante el verano. Gracias de corazón, Maru, por este privilegio de viajar juntos, de visitar museos juntos, de reflexionar juntos sobre un destino que amamos tanto.
Así es increíble poder compartir, el poder recorrer y el, pues siempre el enriquecerse con los testimonios de quienes caminan con nosotros.
Y Clara, pues qué privilegio también poder ver con otros ojos y con ese conocimiento de causa y esa frescura que le das a los espacios y a los objetos. Gracias por este viaje conjunto.
Pues sí, yo creo que la invitación es a siempre tener esta mirada de fresca, de dejarnos sorprender por los lugares que habitamos, ¿no? Luego los damos por sentado y poder volver a verlos siempre es una oportunidad deliciosa.
Totalmente. Dicen que el motivo de toda exploración es volver a casa y mirarla por primera vez o con nuevos ojos. Y con esta solemnidad y con este respeto y orgullo que nos da este recinto, pues nos despedimos con todo cariño y nos escucharemos la próxima semana. Gracias por su compañía, por este privilegio de viajar juntos a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y nos escuchamos la próxima semana. Los dejo con esta canción titulada Hey Ya de Outkast y gracias de corazón. Gracias al maestro Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba y gracias sobre todo a ustedes. Feliz domingo. Hasta la próxima. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance.
terminó el viaje por hoy. Pata de Perro vuelve el próximo sábado con más música para viajar. En Grupo Fórmula, abriendo la conversación.